Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos contigo, Pilar Cisneros y yo, para acompañarte, informarte, divertirte. La protesta del campo se ha trasladado hoy a Granada. Unos 1.000 tractores han dado cita en Granada para pedir precios justos en el campo y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fue jefa de Pablo Iglesias, ha vuelto a animar al campo a que apriete como ayer hizo Pablo Iglesias.
Que defiendan sus derechos, por supuesto, que aprieten para defender sus derechos, tienen razón.
Las protestas del campo retratan como ningún otro conflicto a los ministros de Podemos. Unos ministros ajenos al mundo agrícola que quieren ser los protagonistas de este asunto, dejando en segundo plano al ministro de Agricultura, el ministro Planas, que es el que se sabe lo del campo. Los de Podemos, que son gente de ciudad, quieren ser gobierno y quieren ser manifestantes. Quieren ser gobierno y quieren ser oposición. Por eso le dicen a los agricultores que apriete. Si lo que tiene que hacer el gobierno es dar soluciones, no de darle a los agricultores ánimo para que apriete, que se están apretando para que el gobierno haga algo. Este partido de profesores, sobre todo, como le llama Teresa Rodríguez, quiere explicarle a todo el mundo qué es democrático y qué no es democrático, ¿eh? Iglesias es el que quiere repartir los carnés de demócratas. Esta mañana, la diputada de Vox, Mireia Borràs, se le ha preguntado a Iglesias por la gestión de la crisis de los menores prostituidos en Baleares. En Baleares gobierna Podemos, con Mes y con el PSOE. Su gobierno es responsable de la gestión de los centros de menores, enseguida vamos a hablar de este asunto, de los que tienen la tutela. La administración tiene la tutela, por tanto el gobierno balear tiene la tutela. Ayer supimos de un posible nuevo caso de abuso sexual de Menorca que se suma al de Mallorca, que era un caso de prostitución de menores bajo tutela de la administración. El tripartito de las islas ha frenado la creación de una comisión de investigación. Es lógico que se le pregunte al vicepresidente social, a Iglesias, su partido además gobierna en esa comunidad autónoma, se le pregunte a Iglesias, que además prepara una ley de protección de la infancia. Eso es democracia, pedir que quien está gobernando rinda cuentas. Además hay un gobierno autonómico, ya digo, en el que Podemos participa y que tenía la responsabilidad sobre esos menores, esas menores que acabaron prostituidas. Pero a Iglesias le ha parecido ofensivo que una diputada de Vox le pida cuentas y ha acusado a la oposición de querer sacar rédito político al caso, de ser poco demócrata.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
Iglesias, descalificando moralmente a la oposición, utilizando este lenguaje soez, propio de profesor universitario que quiere ir de enrollado. Hasta ahora, Iglesias había sido comedido, institucional, pero hoy se ha debido calentar mucho, porque cuando le ha preguntado por este asunto, ya digo, ha utilizado el lenguaje de profesor universitario deslenguado, y cuando se le ha apretado un poquito más, ha acabado hablando de las familias y de la Iglesia.
Todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas, las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia católica.
O sea, le estaban preguntando a Iglesias por la gestión y el control de esos menores que han acabado prostituidos y acaba hablando de las familias y de la Iglesia. Todo el mundo tiene que rendir cuentas ante el problema de los abusos, pero ahora a quien le tocaba rendir cuentas, a quien le tocaba rendir cuentas era al vicepresidente del gobierno. Y como la diputada de Vox ha seguido insistiendo, ya Iglesias se ha subido a la parra y ha llamado fascistas a los diputados de Vox.
Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
Es repugnante incluso para usted, que es una fascista, le ha dicho Iglesias a la diputada de Vox. A falta de razonamientos, descalificaciones. Evidentemente, los diputados de Vox no son fascistas. Fascista, fascista, en España hubo pocos. Hubo franquistas, sí, pero fascistas, filofascistas o filonazis, estuvo Serrano Suñer, el cuñado de Franco, pero como Franco gobernaba como gobernaba, lo quitó de en medio rápidamente a Serrano Suñer. Podemos ha puesto de moda llamar fascista a todo el mundo, y si todo el mundo es fascista, nadie es fascista. El fascismo es una cosa muy precisa. El fascismo fue un movimiento italiano que floreció en el periodo entre guerras, de gente que no se sentía representada por las instituciones democráticas, un movimiento de origen socialista y muy populista. El antifascismo que Podemos y el PC han puesto de moda, a base de repetirlo, a base de ponerse chapitas antifascistas, es una especie de descalificación genérica, que no tiene nada que ver con el antifascismo histórico, que ahora no vamos a explicar porque sería muy largo, ¿no? El antifascismo de Podemos, ya digo, es una descalificación genérica, un comodín de polarización. Yo reparto carné de demócrata, yo digo quién es demócrata y quién no, y al que no entra dentro de mis cánones le llamo fascista. No nos hacen falta carné de demócratas. Aquí demócratas somos todos. No nos hacen falta carnés de antifascistas, porque aquí no necesitamos antifascismo, porque no hay fascismo. Lo que necesitamos es un vicepresidente del gobierno que proteja a los menores y haga política social. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia ha abierto expediente sancionador contra 7 empresas del sector inmobiliario por ponerse de acuerdo para subir el precio de las viviendas. Joaquín Bizmanos.
Aparecen nombres como Idealista. Este portal inmobiliario es ahora mismo la principal plataforma de búsqueda de vivienda en España, con más de 1 millón de anuncios para compra y alquiler. La investigación se centra en el software, en el algoritmo informático que utilizan, en los resultados que ofrece en función de los criterios que marcamos los usuarios. Competencia cree que ese cruce de datos se aprovechaba para incrementar de manera ficticia artificialmente los precios. Además, sospecha que habrían pactado otras condiciones comerciales. Por tanto, estaríamos ante una conducta ilícita. El expediente sancionador se acaba de iniciar. En 18 meses habrá decisión. Los implicados se exponen a multas de hasta el 10% de su volumen de facturación.
Y te cuento que 2 juzgados de Madrid son los encargados de investigar la reunión que mantuvieron en el aeropuerto el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, Patricia Rossetti.
2 juzgados de Madrid llevarán las causas sobre el Delcy Gate presentadas por el PP y por el partido Laócrata, un pequeño partido que defiende la libertad política colectiva. En el caso del PP, tras haber impedido ayer el juez de guardia que se destruyan las grabaciones de la cámara de videovigilancia, el caso lo estudiará el juez Adolfo Carretero, el magistrado que investigó y archivó los supuestos seguimientos al presidente madrileño Ignacio González durante un viaje a Colombia. En el caso del partido Laócrata, el caso ha correspondido al juez Antonio Serrano Arnal, quien investiga el patrimonio de Rodrigo Rato. Los 2 juzgados están a la espera de recibir la documentación y no se descarta que finalmente se acumule todo en un juzgado, según fuentes jurídicas. A estas denuncias se suma la presentada ayer por Ciudadanos en la Fiscalía General y la de Vox en el Supremo.
Y ha sido desmantelada una red internacional de tráfico de drogas que operaba desde varias provincias. 32 personas han sido detenidas y se han intervenido 200 kilos de droga. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
La investigación comenzaba el pasado mes de abril, cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Valladolid investigaban supuestas distribuciones de productos psicotrópicos y estupefacientes en la capital y la provincia vallisoletana. La reina del Spitz era la cabecilla en Valladolid. Javier Peña, teniente coronel de la Guardia Civil.
De que existía una persona, era una ciudadana búlgara de iniciales TVC, de 44 años, que estaba asentada en Valladolid capital y que hemos considerado que era la líder del grupo que operaba en Valladolid. Esta persona, que se conoce en los ambientes como la reina del speed, ella había sido detenida con anterioridad con 10 kilogramos de speed en su poder en el año 2018.
El líder de la banda tiene 38 años, era detenido en el País Vasco y cuenta con múltiples antecedentes.
Y en los deportes, el Atlético sigue celebrando la victoria ante el Liverpool. Luis Munilla.
Victoria épica la de anoche, con partido de vuelta pendiente el 11 de marzo. Hoy los jugadores los seguían celebrando así en el gimnasio. Y el presidente Enrique Cerezo, en un acto de la Agencia EFE, ha bromeado sobre el estadio del Liverpool.
Siempre se habla, lógicamente, los que hemos estado en Anfield y usted ha estado también varias veces, es un campo espectacular.
De lo viejo.
Viejo.
Muy viejo. Es un gran campo porque tiene una afición magnífica, pero la última vez que jugamos allí, que si aquí tuviera que pasar las condiciones técnicas, es que no lo pasarían la vida, y siguen jugando, ¿eh? Y tal vez les queda mucho tiempo de jugar ahí.
Hoy le toca al Valencia en la ida de los octavos de final. Juega a las 9 de la noche ante el Atalanta en San Siro con un césped en malas condiciones. Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. Además, el delantero Martin Braithwaite se ha despedido hoy del Leganés y en las próximas horas podría hacerse oficial su fichaje por el FC Barcelona. Y en el Real Madrid, Bale y Jovic están con gastroenteritis.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Tarde soleada y suave. ¿Qué tal? Saludos. 13 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana suben las máximas a 15, 16 grados. Respecto al tráfico, problemas de salida en la A2 en Torrejón y San Fernando de Henares y también en la A4 en Butarque, así como en la M40 en Coslada sentido A3. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal y a la altura del Puente de los Franceses. En la Comunidad de Madrid hay una población de entre 25.000 y 30.000 jabalíes en el área noroeste, la zona que registra mayores concentraciones de esta especie. Allí se ha puesto en marcha un centro de cuarentena para poder enviar los animales a ese lugar. La inversión hotelera cayó un 22% en Madrid en 2019, según un estudio inmobiliario. Además, la oferta de hoteles de 5 estrellas sumará en 2020 un total de 1.150 camas en Madrid. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. I should have known
I'd leave alone. Hoy me he acordado mucho de una niña de 13 años que hasta hace poco más de un mes vivía tutelada en un centro de acogida de Mallorca. Esta chica, quizá tú también la recuerdes, fue capaz de denunciar una violación grupal que había sufrido en la Nochebuena pasada en un piso del barrio mallorquín de Escampredó. Y esta denuncia, este caso ya de por sí terrible en sí mismo, descubrió una situación que nadie esperaba. Que este caso solo era la punta del iceberg. Destapó algo, no sé, inconcebible. Una trama de prostitución de menores en centros de acogida de la isla. O sea, un escándalo gigantesco. Esta niña de 13 años, me parece importante reseñar esa edad, porque es que, por eso digo niña, es que tiene 13 años. Bueno, ya no vive la isla y afortunadamente ha sido trasladada a otro centro en la península, en el que espero que encuentre la asistencia necesaria para salir adelante. Pero el escándalo que su denuncia sacó a la luz no hace más que crecer y crecer. A los 16 casos confirmados en Mallorca se han unido en la última semana los 4 menores víctimas de explotación sexual en Menorca, en la Casa de la Infancia, y que Bárbara Torrent, consejera socialista de Bienestar Social, no ha tenido más remedio que reconocer tras la detención de varios individuos que estarían actuando como presuntos abusadores o incluso proxenetas. No es, por tanto, un caso aislado. Son ya a estas alturas muchos, demasiados, y demuestran una vez más el fallo estrepitoso del programa de protección de menores del Gobierno Balear. Convendría que este caso, que hoy por desgracia se ha convertido en protagonista de bronca política en el Congreso, como ha contado antes Fernando, por unas palabras, la verdad, bastante desafortunadas del vicepresidente Pablo Iglesias, como digo, convendría a lo mejor poner el acento sobre todo en las personas, ¿no? En esos chavales, en esos menores de edad, la mayoría son niñas, que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Adolescentes con historias muy tristes en sus pocos años de vida, que vienen de entornos familiares donde ya en muchos casos han sufrido abusos. Que llegan a un centro de acogida cuya función es eso, acogerlos, protegerlos y abrirles un camino a una nueva vida. Y que se encuentran envueltos en una situación que es lo mismo o peor que lo que han dejado atrás. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Dónde está el fallo? ¿Es desidia? ¿Son pocos medios? ¿Quién o quiénes no han hecho su trabajo para que niñas tuteladas acaben siendo explotadas sexualmente? Hombre, está claro que no habrá un culpable único, seguramente hay muchos responsables, pero entonces, ¿cómo se explica que en el Parlamento Balear el PSOE, MES y Unidas Podemos voten en contra de crear una comisión de investigación para aclararlo todo? Es que, claro, es difícil de concebir, ¿no? Sobre todo, además, en un gobierno de izquierdas, que obviamente se erige como abanderado y defensor máximo de los derechos de la mujer y de la infancia, y se opone a la creación de una comisión de investigación. Es, desde luego, difícil de entender. Vamos, que no hay por dónde cogerlo. Por eso no debemos perder la perspectiva de lo importante. Esos adolescentes vulnerables que necesitan apoyo. Fíjate que hasta la Asociación de Pediatría de Baleares ha exigido que se actúe con máxima contundencia y se corrijan los errores intolerables que se están produciendo con estos menores tutelados. Vayamos al último que hemos conocido también del caso. ¿no? Lo que también nos ha sorprendido esta semana, los menores ya no de Mallorca, sino de Menorca. Cruz Morcillo es colaboradora de la tarde en temas de interior. A la Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, te estaba escuchando atentamente.
¿Qué sabemos de este nuevo caso de Menorca?
Bueno, pues tras el desdecirse la consejera, que ya está, ya me parece suficientemente grave, porque la semana pasada, bueno, vamos a un poco al inicio. La investigación inicial de Menorca empieza aproximadamente el pasado mes de julio, donde se detecta pues que hay una serie de menores que pueden estar siendo víctimas de abuso. Algunas de ellas vivían en sus casas con su familia y los padres pues habían detectado que llegaban como si estuvieran bajo los efectos de sustancias estupefacientes, y alguna de ellas había manifestado que había sufrido abuso. Bien, se inició una investigación policial, porque todo esto, donde captaban a esas chicas, era en un parque muy conocido de Mahón, en la isla, en un parque de skate, y así se bautizó la operación, de hecho, y hubo 12 detenidos en esa parte de la operación. Bueno,
o sea, que todo esto se estaba investigando ya desde el mes de junio en Menorca,
sí,
y luego de repente
sí.
Salta el otro caso, que es el de Mallorca.
Exacto. Lo que pasa es que en este primer caso no tenemos claro, al menos yo no lo tengo, y creo que hay ahora mismo una falta de información absoluta, precisamente por el lío político que hay montado y por las consecuencias que pueden derivarse. Yo te hablo de la parte policial. Yo no tengo claro si algunas de esas víctimas o supuestas víctimas iniciales estaba tutelada o no, pero desde luego había menores, eso sí te lo digo, y hubo 12 detenidos, como te digo. En enero de este año, dos menores llegan a este centro, a esta casa de protección de Menorca, de la que estábamos hablando y de la que la consejera decía que no había ninguna víctima, estaba en esa investigación, ninguna víctima estaba tutelada, y es cuando aportan más datos sobre esa misma supuesta red que está pues obligando a mantener relaciones o abusando de menores a cambio de sustancias estupefacientes, a cambio de droga. Y se hace una segunda fase, una segunda operación, que es la que ha llevado a la detención de otros 4 individuos pues en estos últimos días, 2 españoles, un dominicano y un ecuatoriano. Y aquí es donde la semana pasada la consejera de Bienestar dijo que no había víctimas tuteladas, que nadie de esa que estaba sujeto a esa investigación estaba tutelado, y ahora, bueno, el argumento es absolutamente peregrino, ¿no? Dice que ella no tiene conocimiento jurídico y que no se explicó bien. Hombre, una persona, un menor, o está tutelado o no está tutelado, o vive con su familia o depende de los servicios sociales, sea de donde sea, ¿no? La explicación no tiene ni pie ni cabeza. Ahora me dirás si hay conexión entre el caso de Mallorca y de Menorca.
Hombre, es lo que nos preguntamos todos, claro.
A ver, aparentemente no, porque estamos hablando de redes bastante locales que funcionan de forma autónoma. Lo que sí hay es unos comportamientos delictivos prácticamente similares y un punto de partida que para mí es lo más grave de esto, que es quiénes son las víctimas y de qué entorno proceden las víctimas.
Pues mira, Cruz, vamos a hablar de esas víctimas un momentito. Estamos hablando de adolescentes de 13, 14, 15, 16 años que provienen, como decimos, de entornos complicados y que acaban, fíjate, en estos centros de protección y acaban siendo prostituidos. Victoria Noguerol es psicóloga clínica especializada en abuso y maltrato. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de vulnerables son estos jóvenes?
Especialmente vulnerables, extremadamente vulnerables, porque vienen de experiencias en los primeros años de su vida conectadas con situaciones de riesgo, de abandono, negligencia, maltrato, abuso sexual. Es decir, cuando empieza a configurarse su personalidad y donde empiezan a desarrollar esas relaciones de confianza tan imprescindibles para consolidar una personalidad sana, todo esto queda frustrado porque no tienen. Entonces, son acogidos en unas instituciones donde la institución y los profesionales tienen una responsabilidad extrema para darle esa protección básica, imprescindible, 24 horas que necesitan para empezar a formar y consolidar esa personalidad segura y sana.
Es lo que
máxima vulnerabilidad.
claro, lo que suponemos que no han obtenido, porque, claro, siempre está el que estará pensando, bueno, es que a lo mejor no están internados, esto hay que decirlo también, que ya lo explicamos en su momento con el caso de Mallorca, son centros de acogida, ellos pueden entrar y salir libremente, es cierto, pero no podemos olvidarnos de este punto fundamental que estabas comentando.
No, no pueden, Victoria, entrar y salir libremente, no pueden, de la misma forma que los padres tampoco dejamos que nuestros hijos entren y salgan, exacto, libremente, si tienen unas necesidades especiales. Si mi hijo tiene una necesidad especial, como madre responsable voy a estar atenta a esas necesidades especiales que tiene mi hijo, físicas, intelectuales, emocionales, las que sea. Y yo no dejo que entre y salga libremente. Voy a facilitarle el mayor rango de libertad y de movimiento ajustado a su capacidad, para que él pueda desarrollar esa personalidad sana, porque de lo contrario le estoy exponiendo a situaciones de vulnerabilidad añadidas a las que ellos ya traen. Y es obvio que ellos están en una situación de altísimo riesgo, precisamente por lo que han vivido y precisamente porque los agresores sexuales, los proxenetas... Hay un estudio muy interesante donde ellos hablan de qué tenemos que hacer para prevenir y proteger a la infancia, y te explican que los niños y niñas que van a buscar en primer lugar son los niños más vulnerables, los más indefensos, los más desprotegidos, los que necesitan más afecto, los que tienen menos recursos, menos vínculos. Obviamente se van a acordonar alrededor de estas instituciones. No es Mallorca, no es Mahón, no es, es cualquier centro, cualquier situación donde puedan encontrar estos menores más vulnerables. Por lo tanto, todos los profesionales y las instituciones que acogemos y que trabajamos con estos niños y niñas, tenemos que ser especialmente protectores.
Pues está claro que en el caso primero que conocimos de Mallorca y ahora que se ha confirmado en Menorca, algo ha fallado, pero estrepitosamente. Por lo tanto, bueno, pues es lógico que se pidan explicaciones, es lógico que estemos hablando de un escándalo y por eso nos sorprende tanto que no se quiera poner en marcha también, bueno, pues una comisión, lógicamente, para que se estudie todos estos casos.
A mí, lo que si me permites, lo que más me preocupa de todo esto es la respuesta que están dando los profesionales, instituciones, donde están más ocupados en quitarse responsabilidad de encima que en asumir la máxima respuesta inmediata, urgente, para proteger y para prevenir.
Es preocupante, sin duda.
Me preocupa muchísimo.
Y creo que nos preocupa a muchos. Victoria Noguero, psicóloga clínica. Gracias, buenas tardes. Siempre es un placer charlar contigo.
Gracias a vosotros.
Cruz Morcillo, seguiremos contando.
Solo una cosa, Pilar. Dime. De todas maneras, es un horror que se hayan negado a crear una comisión de investigación, pero sí te digo otra. Yo creo más en una investigación policial y judicial que en una investigación política.
Pues tendría que haber las dos cosas en cualquier caso. No sé.
Estaría bien, sí, estaría porque bien, la, sí, porque la, pero yo creo que la investigación policial y judicial llegará a algunas conclusiones, y lo que pasa es que la otra, lo que tiene que llegar, es a depurar responsabilidades y quitar de en medio a quien no haya hecho su trabajo.
Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, chao.
Buenas tardes. Estamos a miércoles, ¿no?
Sí.
19 de febrero.
Sí.
No, es que esta canción habla ya de...
Friday night.
Sí, pero todavía no, ¿eh?
No, todavía queda
todavía
un
no,
poquito.
Todavía no. Sí. Es por lo de la fiesta, ¿no?
Sí.
Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú seguro que eres mucho de fiesta sorpresa.
¿De recibirlas o de darlas? De
las dos cosas.
De recibirlas muy poco. Si alguien me está escuchando y quiere hacerme una fiesta sorpresa, adelante.
Es el más yeso
no,
de
no,
todo
que
el
no me
programa.
Las hacen, pero yo sí las hago.
Ah, que te gustaría que te la hicieran.
Claro, por favor, si alguien me quiere hacer una fiesta sorpresa, pues yo estoy encantado. Pero yo las organizo muy bien, las organizo como si fuera una novela, o sea, con no. una cantidad de detalles y de maniobras.
A lo largo de la tarde nos tienes que contar alguna que hayas organizado, por favor.
Vale.
Pero de momento que las cuenten los oyentes, que estamos hablando de eso, de fiesta sorpresa.
Sí, qué bonito cuando cambias de trabajo y los que han sido tus compañeros hasta ese momento, pues te hacen una fiesta. Pues dice José que fue tan emocionante que no la olvidará en su vida. Y este otro oyente tampoco.
Gente, a mí me hicieron una vez una fiesta sorpresa porque me iba a trabajar a Guinea Ecuatorial y la verdad es que me salieron las lágrimas. Y luego cuando fuimos, primero cenamos con los amigos, luego fuimos al pub de un amigo, pusieron un vídeo de fotos de con los amigos, mi música preferida, ¡buah! Y qué forma de llorar, y que 6 meses más malos me tiré en Guinea, por Dios.
Por favor.
Pobre.
Y que no puede faltar el vídeo, es fundamental. Prioritario.
Bueno, Maite dice que en mi grupo la fiesta de los 40 se ha convertido en una obligación. Vamos cambiando la temática según la persona, pero no nos perdemos ni una. Claro, la primera vez es sorpresa, luego ya, claro, pues no tanto.
Un amigo mío ha cumplido 50 años y la mujer le organizó una fiesta sorpresa. Su familia de él, su familia de ella, los amigos y parientes varios y demás. Más de 50 personas. Pero no fue muy sorpresa porque, claro, como le organizó una fiesta sorpresa a los 35 años, otra a los 40, y llevaba 3 o 4 semanas usando el WhatsApp toda hora y sin enseñarle el móvil al marido, pues el marido sorprende.
Claro, si abusas...
No, no puede ser.
Si abusas al final no hay ni sorpresa ni nada, porque es que ya te lo esperas.
Y hay que disimular.
¿Te gustan las fiestas sorpresas? ¿La liaste gorda alguna vez organizando una fiesta sorpresa para alguien? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Juan, ¿tú conoces Bulnes? ¿Has estado alguna vez?
No, he estado cerca, pero no he estado en Bulnes.
Bulnes es una parroquia del concejo asturiano de Cabrales. No llega a los 34 habitantes. Y a lo mejor no te suena mucho, pero seguro que por lo menos por el naranjo de Bulnes te tiene que sonar.
Por supuesto.
Que es uno de los picos más conocidos de la cordillera cantábrica, con una altitud de 2.519 metros. Desde luego un lujo para los alpinistas, que les encanta. Pero también por la Vuelta Ciclista a España.
Por ahí lo conocemos.
Bueno, de eso sí que nos suena, ¿no? Bueno, resulta que, como te digo, allá arriba, en el pueblo, en la parroquia de Bulnes, viven 34 personas. Y los próximos días se van a quedar sin el funicular de Bulnes, que es el trenecito que les une con el resto de la civilización, por decirlo así. Porque si quieren hacer ese trayecto a pie, porque no hay carretera, se tienen que emplear en una hora y media de caminata.
¿No hay carretera para coches?
Alberto Fernández es el dueño del bar Mirador La Allende en Bulnes. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, hola, que si no hay funicular y tú quieres subir hasta Bulnes, ¿cuánto tardas?
Bueno, pues desde que dejas el coche y empiezas a caminar hasta casa, yo tardaría andando más bien pues echaría 1 hora y 10 minutos, 1 hora y cuarto.
A buen ritmo, además, ¿no?
Bueno, sí, va, llevas una mochila de 10 kilos o 7, 8 kilos, y por ahí siempre se ha hecho toda la vida. Antes, cuando no había funicular, pues un animal, que teníamos mulos, teníamos caballos, pues un animal cargado con 80, 90 kilos, echaba eso, 1 hora y cuarto, más o menos, 1 hora y 10 minutos, por ahí, más o menos.
Pero tú tienes un bar, cuando te haces el pedido de las Coca-Colas, te lo tienen que subir en el funicular.
Yo lo encargo, me lo traen hasta donde llega el coche, hasta la puerta del funicular, que hay un aparcamiento. Y después tengo un pequeño tractor, un motocultor de 800 kilos, 700 y pico kilos, pues bajo con él por el remolque, lo cargas en una plataforma que lleva el funicular, y tú lo subes tú. Bueno, lo sube él, pero tú lo metes en el remolque y a la parte de arriba de la estación lo sacas y lo llevas hasta tu casa.
O sea que puedes subir el tractor al funicular,
al remolque, por lo menos.
Sí. Sí, es una plataforma, bueno, un remolque de 5.000 kilos, más o menos. Va pequeño, tiene que ser un tractor, un Pasquali, la marca Pasquali.
Sí.
Es lo máximo del arte.
Bueno, pero está muy bien que tenga una plataforma para esto, el funicular, está preparado para todo. ¿Qué va a hacer la gente, estos 34 habitantes de Bulnes, durante estos 13 días? ¿No va a salir del pueblo?
Bueno, de 34 hablamos de muchos habitantes.
¿Por qué?
No, en el barrio donde yo estoy somos 3 vecinos, me incluyo yo, tres casas abiertas. Unos señores que están jubilados, se llaman Hortensio y Rosa, otro que es de mi edad, que tiene animales, y yo.
Vale, ¿y qué van a hacer Hortensio y Rosa durante esos 13 días?
Bueno, pues nada, ya, hombre, no es que ya están, oye, ellos nacieron allí, ya, pues más o menos lo tienen todo, no tienen ningún... Hombre, a no ser que se enfermen, que tuviese que subir el helicóptero y tal, pero por otro yo creo que no habría ningún problema.
Vamos, que estáis acostumbrados a estas cosas, ¿no? A quedaros ahí aislados.
Sí, hombre, antes del 2000, cuando no había funicular, pues, y nevaba mucho más, ahora apenas claro. nieva, pues, ya la gente, pues, tenía harina para hacer pan, ya tenía de todo, pues, bueno, de todo, vamos, en lo necesario.
Bueno, lo que veo que es imperdonable que Juan, o yo en mi caso, o cualquiera que nos escuche, no conozcamos Bulnes, así que prometemos hacerlo, ¿verdad?, en las próximas vacaciones.
Yo subiré en el funicular.
Cuando esté el funicular, sí, sí, cuando esté el
bueno,
funicular.
Sí, ¿no? Empieza el día 2 de marzo.
Bueno, pues entonces a partir del 2 de marzo ya subimos. Uh-huh. Alberto Fernández, gracias.
Pues nada, hombre, a vosotros por llamarme.
Adiós, nada, buenas tardes. ¿Qué es una hora y media de caminata cuesta arriba?
Con una mochila de 10 kilos, lo ha dicho como si fuera...
Con una mochila de 10 kilos. Hasta Carlos Márquez sería capaz de hacerlo. Buenas tardes.
Buenas tardes. He estado muy cerca de la zona de Bulnes.
No has subido al pueblo.
No me atrevo.
¿Qué me cuentas? ¿A dónde nos llevas?
Estoy un poco alucinado porque lo que pone aquí no sé si va en serio, pero bueno, hago tiempo porque esto es un pelotazo. ¿Preparados? Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Si es que me sobra mucho tiempo. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vaya temazo el Delcy Gate, que cada vez se pone más interesante. Ahora mismo ahondamos un poquito más en esta cuestión con Ana Isabel Martín y con Lorena Fernández, también, que tiene datos muy importantes que darte con respecto a este caso.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles, más Liga de Campeones.
Vaya día, ¿eh?
Más Champions en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 jugamos la ida de los octavos de final.
Los buenos siempre en el Tiempo de Juego.
Atalanta, Valencia,
Bagatá,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Todo preparado?
Fútbol es fútbol.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Empezamos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Hora del café?
Pero míralo.
Si es que está increíble.
Yo estaría conduciéndolo todo el día.
Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light. Refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que siendo un extraño, te di que te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años y tú respondiste.
Para analizar la jornada política de hoy tenemos a Ana Isabel Martín con nosotros. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como vamos a hablar mucho de lo que ha pasado con el del Seagate esta mañana en el Congreso, con lo que ha dicho el ministro, le hemos pedido a Lorena Fernández que nos cuente una información muy sabrosita que está publicando COPE.es. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Sobre lo que te ha contado Lorena, un vigilante de seguridad, de cómo Delcy Rodríguez y Ábalos entraron en la zona VIP con... sin control de pasaporte, fue, ¿no?
Y que pisaron suelo español, básicamente, que es lo que el ministro niega. Bueno, este es un vigilante que trabaja en el acceso restringido a la zona de pistas de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas y que ha contado lo que vivió la noche del 19 al 20 de enero, es decir, hace un mes. Ese día él entró a trabajar a las 11 de la noche con total normalidad, vio la presencia habitual allí, un policía y un guardia civil, pero a las 12 menos cuarto, o sea, 45 minutos después de entrar a trabajar, le dicen que hay un avión en pista procedente de Caracas en el que viaja una persona que no puede salir del avión. Bueno, aparte de eso, empieza a notar más presencia policial. Llegó a contar entre 15 y 20 policías nacionales y 6 y 8 guardias civiles. Son las 12 menos cuarto de la noche. Yo te digo al minuto, Fernando, sí, porque es más fácil de entender así. Entra a trabajar a las 11, a las 12 menos cuarto le comunican esto. 2 y 10 de la noche. Ve llegar al ministro de Fomento, a José Luis Ábalos. Llega con 3 personas. Y él quiere llegar, bajar, pasar el acceso restringido y bajar hasta la pista, llegar hasta el avión. Pero le dicen que no puede. Y él se queda mirando a través de los cristales. Al final lo logra, 25 minutos después, en torno a las 12 y media de la noche, logra bajar a esa pista, lo hace con un comisario que es el que, digamos, lidera la expedición, y todo el séquito, el comisario, Ábalos y 3 personas. 12 y media de la noche. Dice este vigilante de seguridad que en ese avión estuvo una hora, porque a la 1:30 de la madrugada Ábalos regresa a la terminal, pero ya no lo hace solo. Aparte de volver con la gente con la que había ido, regresa con una delegación venezolana entre la que está Delcy Rodríguez. No hay control de pasaporte ni tampoco ningún tipo de documentación. Son trasladados directamente a la sala VIP de esa terminal ejecutiva. Allí han estado, pasan esa noche del 19 al 20 de enero, es decir, hace un mes, custodiados por la policía, con un refuerzo policial, y eso hasta la mañana siguiente, que a mediodía, como ya hemos contado, aquí en COPE, pues Delcy Rodríguez parte hacia Doha en un vuelo comercial.
El trabajo de investigación de la cadena COPE. Gracias, Lorena, por haber
estado. A vosotros, un beso.
Ana Isabel, vamos con reacciones políticas, siguen las reacciones políticas. Uh-huh. Ya hay un juez que está investigando esto que nos dice Lorena, que ve índice de delito. Ayer, empieza con las investigaciones y esta mañana el ministro José Manuel Campo dice que lo que ha decidido el juez le parece extraño.
¿Es verdad?
que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno...
A priori suena extraña la actuación del juez. Sí, ¿qué verdad, te parece esa declaración que ha hecho el ministro de Justicia?
Totalmente desafortunada. Yo creo que un juez de guardia in extremis a punto de destruirse las cintas porque se cumplía el plazo que entiende la ley de un mes ha considerado, a resultas de una denuncia del PP, que había indicios delictivos. Por lo tanto, esas cintas hay que pararlas. No sé, lo extraño es la reunión en sí con nocturnidad, alevosía, eso es lo que tiene que considerar extraño el ministro, creo yo. Aquí es evidente, Fernando, que llegados a este punto hay dos cauces, el parlamentario y el judicial. El parlamentario, dada la mayoría que tiene la izquierda en el Congreso, pues iniciativa tras iniciativa han vetado una comisión de investigación. Ayer votaron en contra de la reprobación del ministro de Fomento, que bueno, era una cosa más simbólica que otra cosa, pero cualquier iniciativa al respecto para arrojar un poco de luz sobre ese el contenido, sobre todo de ese encuentro, ha sido vetada y entonces el PP lo que ha hecho ha sido ir a los tribunales y esto es también un mensaje de cara a lo que resta de la legislatura, en el sentido que el Partido Popular, en vistas de que no querría llamarlo rodillo parlamentario, porque al final la izquierda aplica la mayoría que tiene legítimamente en el Congreso, no deja mover ficha al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, y entonces según qué asuntos que consideren del suficiente calado, y este lo es, irán a los tribunales.
Hoy ha habido sesión de control. Se le ha preguntado por parte de una diputada de Vox al vicepresidente Iglesias por la cuestión de los menores en el territorio balear, Mallorca primero y ahora Menorca, parece que hay también una investigación en marcha. Menores tutelados, cuando decimos menores tutelados, es que la patria potestad de esos menores está en manos de la administración, o sea que el gobierno regional, el gobierno en el que está Podemos, tiene la responsabilidad de esos menores, es decir, están tutelados porque por razón X o por razón Z se le ha retirado a los padres la patria potestad. Bueno, se ha enfadado mucho.
Bueno, ha hecho Iglesias, como que se enfadaba mucho.
¿Tú crees que era?
Hombre, era sobreactuado totalmente.
Sí, pero, y lo de llamar fascista, ahora vamos a recordar lo que le ha dicho a la diputada de Vox.
Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
¿Tú crees que ha sobreactuado? Cuéntame.
Sí, bueno, yo creo que aquí Iglesias es un político y un parlamentario habilidoso y lo que ha hecho ha sido cuando no le interesa hablar de un asunto, lo que hace es hacerse el ofendido y dar como lo que diríamos coloquialmente, dar la vuelta de la tortilla. Lo hace, por ejemplo, cuando se le pregunta si considera apropiado que su pareja ocupe un ministerio de igualdad cuando él fue el primero que acusó en su día a Ana Botella de estar donde estaba, de haber llegado a la alcaldía de Madrid porque tenía el marido que tenía. Utilizaba esa técnica del avestruz con el asunto de su pareja y lo utiliza aquí mismo porque no olvidemos que Podemos, que es socio del gobierno en Baleares, el vicepresidente de Baleares es de Podemos, por dos veces, no una sino dos, han vetado, volvemos al mismo caso, una comisión de investigación en el Parlamento de Baleares para esclarecer qué está pasando y lo único que hace el gobierno de Baleares, que parece que ni se enteraba de nada ni se entera, en el mejor de los casos porque yo aquí creo que están más bien tapando cosas.
Hay negligencia.
En el mejor de los casos hay negligencia, en el peor de los casos yo creo que hay ocultación de la información, porque según se van conociendo testimonios de trabajadores sociales que venían advirtiendo, parece que en Baleares era comúnmente conocido la situación de estas chicas, a su vez tuteladas por administraciones públicas, que son las que se supone que han de velar por su seguridad y por su bienestar, ¿no? A mí me parece muy negligente y muy desafortunada la gestión del gobierno de Baleares en este caso, o la falta de gestión, por mucha gesticulación que haga Pablo Iglesias en el Congreso y se lleve las manos a la cabeza diciendo que no es un asunto para sacar rédito.
¿Cómo decís esto? Vamos a ver, reunión ya propuesta para el lunes de la mesa bilateral. El gobierno lo ha hecho saber, quiere hacerla en febrero, pero Torra se ha llevado también las manos a la cabeza diciendo, hombre, ¿cómo me convocáis para la mesa bilateral unilateralmente de la reunión? Valga para algo juego de palabras. Rufián, sin embargo, Esquerra está encantado.
Entendemos que es una buena noticia que se hable de cumplir con ese acuerdo, con ese comunicado.
Buena noticia que se hable, y Eduard Pujol, portavoz de Junts pel Cat en el Parlamento de Cataluña, dice, hombre, este no es el sistema, nosotros habíamos acordado una fórmula para la fecha.
Del mecanismo acordado entre el presidente de Cataluña y el presidente de España. No entendemos que el presidente de España...
Aquí hay dos presidentes, unilateralmente, no me fijéis la fecha. ¿Qué es esto?
Yo no creo que sea tanto una cuestión de que unilateralmente se haya fijado la fecha, sino de las prisas que tiene Pedro Sánchez y que
¿Por qué tiene prisas Sánchez?
Pues porque lo que quiere, el compromiso alcanzado con Esquerra para que Esquerra apoye los presupuestos generales del Estado es que se produzca esa mesa de diálogo. ¿Qué sucede? Que en la idea del gobierno está poder presentar los presupuestos el mes que viene, con lo cual quiere acelerar la mesa como condición sine qua non para poder desatascar los presupuestos generales del Estado, porque no olvidemos que tenemos unos presupuestos prorrogados del año 2018 de Montoro, que va a ganar batallas después de muerto como el Cid campeador, ¿no? Entonces esa es la prisa del gobierno. La historia es que aquí el PDCAT, por primera vez en muchos meses, se ha visto con las sartén por el mango. Yeah. Y tienen, claro, ya ellos no tienen especial prisa en que esa mesa se celebre ahora y prefieren que sea marzo, pero bien entrado marzo para ir acortando los plazos y el margen de maniobra del que disponen el gobierno y Esquerra para aprobar esos presupuestos de este año, que en cuyo caso, en caso de que se dilaten el tiempo demasiado, nos iríamos directamente a la aprobación de los presupuestos del año que viene. Yeah. Ahí el juego político. No tanto que yo no creo que sea una cuestión. Pues, al final, pactar una fecha tampoco...
Está complicado, ¿no?
Tampoco es tan
complicado. Tampoco tiene torra mucho que hacer. Claro.
El problema es cuando una de las partes no tiene especial interés en que se celebre ahora y prefiere que se dilate en el tiempo.
Ana Isabel Martín, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
buenas tardes.
Fernando.
Te hablo ahora de Jezabel Herrero Pernía. Tiene 38 años, pero todos, también la policía, la conocen por su apodo, la Tata. La Tata es la reina del alunizaje en Madrid, o lo era al menos. Ha sido detenida 40 veces y además sobre ella pesaban otras 7 órdenes de detención, una de ellas con orden también de ingreso en prisión. Pero es ahí donde se encuentra precisamente ahora. La Tata, una de las mujeres más buscadas de Madrid, está ya en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco, en Madrid 1. Y en parte, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Gracias a una casualidad. Ana Palacios es compañera de COPE Madrid. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque digamos que se la encontraron comiendo con su pareja y con el hijo menor de los dos en la planta de restaurantes de un centro comercial que está en el distrito de Vallecas, en Madrid, ¿no?
Pues sí, tú puedes llegar a pensar que una persona así pues la pillan, digamos, tras una gran operación policial pensada durante meses, pero todo lo contrario. Fueron dos agentes que la encontraron y hemos podido hablar con ellos, con los protagonistas, así que vamos a dejar que Daniel, que es uno de ellos, nos explique cómo fue todo.
Estábamos un compañero y yo, que trabajamos en la misma comisaría, comiendo en un restaurante de La Gavia. Entró una pareja a comer, acompañada de una niña, nos fijamos en ella y ya caímos. Digo, joder, a mí se me parece a esta chica, la Jezabel, que ya viendo los tatuajes que tenía y las facciones, sí que vimos que efectivamente se trataba de esta persona, que lleva casi 2 años en busca.
O sea, que ellos estaban comiendo también con sus parejas, por lo tanto no estaban de servicio cuando la vieron.
Efectivamente, ellos no estaban de servicio, estaban tranquilamente comiendo, ellos son de turno de noche, así que puedes imaginarte para nada, y eso dicen, aparece una mujer que se parece muchísimo, aunque es cierto que había cambiado físicamente, ¿no? Pero tiene los tatuajes, lo piensan, le dan vueltas, y entonces, claro, ellos están ahí los dos solos, fuera de servicio, y dicen, ¿qué hacemos, no? Y bueno, pues Daniel nos ha contado qué es lo que hicieron.
Como solo estábamos dos y fuera de servicio, lo que hicimos, nos salimos del restaurante, nos fuimos en una actitud vigilante en la parte exterior y llamamos a indicativos de la comisaría que lleva esa zona de Vallecas. Cuando llegan los compañeros, entraron, hubo dos compañeros de paisano que fueron los que entraron al restaurante, que se identificaron y dijeron a esta chica que saliese, que fue cuando ella intentó escaparse corriendo.
O sea que la clave estuvo en los tatuajes, en realidad, que fue lo que...
La clave estuvo en los tatuajes, ella salió corriendo, pero bueno, fuera ya había unos cuantos más, ellos también estaban, la consiguieron detener, y como tú dices, ya está en la cárcel. ¿Te puedo contar algún detallito más? Porque es muy sorprendente.
Quiero saber cuál es la historia de esta mujer.
Bueno, esta mujer, sobre todo lo que tiene una historia es de tener compañeros de viaje en la vida complicados, ¿vale? Por ejemplo, ella aparece, ella la ven con un señor que... a saber quién es este caso, pero ella fue compañera justo antes de otro que está en la cárcel, que con tan solo 25 años ha sido detenido 29 veces y una de ellas pues fue el pasado mes de mayo porque apuñaló hasta 6 veces a un policía que estaba fuera de servicio en un local de copas. Pero bueno, también ha sido compañera del Piojo, que es otro, bueno, un conocido butronero con más de 100 delitos en su historial, así que la verdad es que una mujer interesante, ¿verdad?
Con un historial desde luego intenso. Estábamos hablando de una mujer, como tú dices, de las más buscadas de España, de las más buscadas de Madrid, y a la que se conocía como la reina del alunizaje, que bueno, pues ya sabéis que es esta técnica de empotrar, ¿verdad?, un coche a toda velocidad, de gran tamaño, pues en una tienda, en un escaparate, y rápidamente arramplar con todo y llevarte todo lo que puedas.
Y Pilar, nos han dicho estos policías, que hemos hablado con los dos, que fíjate, 2 años para estaba en busca, ¿no?
Y no la han encontrado,
no la habían encontrado, y es que cuando te toca, casualidad, ¿no? Pero cuando te toca, te toca.
Lo que sí parece es que también ha cambiado, como tú bien decías, de aspecto físico en los últimos años. Parece que se dedica a ir mucho tiempo al gimnasio y además también ha debido pasar por el quirófano, quizá por eso también la dificultad, ¿verdad?, para que fuera localizada. Pero qué casualidad que ayer hablábamos aquí en la tarde del tema de los tatuajes, al final... un tatuaje ha sido el chivato para que estos dos agentes, que no estaban de servicio, la localizaran y haya sido detenida esta mujer, como te digo, Jezabel Herrero Pernía, apodada La Tata. Gracias, Ana.
A ti.
Buenas tardes. Hombre, Carlos Márquez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, nos vamos a la Mutua.
Nos vamos a la Mutua. Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. Ya, ¿y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Carlos Márquez, que también es un especialista en montar fiestas sorpresa. Lo que pasa es que la que montó fue tan espectacular que tardaría 10 minutos en contártela. Entonces, creo que no lo voy a dejar, Rosa. Porque, ¿cuánto tardaste en prepararla?
Cerca de 2 semanas.
Hombre, es que
¡2 semanas!
Así salen las cosas bien. Hay, o sea, que hacerlo con tiempo.
Con detalle, de todo había en esa fiesta. ¿Y cuánta gente reuniste?
Unas 30 personas, más
30
o menos.
30 personas. En un local, ¿no?
En un local.
Específico para esa fiesta sorpresa. Bueno, espectacular, ¿eh? Hablamos de fiestas sorpresas esta tarde con los oyentes. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Eres especialista? ¿Prefieres que no te hagan una fiesta sorpresa? ¿Qué dicen los
pues
oyentes,
fíjate,
de la tarde?
Pilar, tenemos por aquí el mensaje de una oyente que está encantada. Dice, esto de que se toman la molestia por mí me fascina. Lo que menos me gusta es que si no te lo esperas puede que lleguen todos súper arreglados y tú con unas pintas como para olvidar.
Hombre, pero un momento. No. Si tú...
Estamos aquí.
Si a ti te pasa eso es porque tú... ¿Cómo se llama esto? ¿Organizador de la fiesta sorpresa o tiene un nombre, Carlos? ¿Tú qué lo has hecho?
¿No?
El gancho, no sé, tiene que haber un gancho.
El gancho. Porque tu gancho no ha hecho bien el trabajo. El gancho tiene la obligación también de que tú te vistas de forma adecuada, digo yo, para la fiesta sorpresa.
Hombre,
o sea,
depende.
Que la excusa que te ponga para sacarte de casa o para esconder, para lo que sea, para despistarte...
Pero es que eso te puede mosquear. Yo creo que es mejor que no te diga nada.
No, hombre, pero tú imagínate que si te la hacen en casa, te tienen que sacar de casa con alguna excusa. Si te la hacen en un local, te tienen que llevar hasta allí con
también,
alguna,
también,
por
también.
Ejemplo.
Sí.
¿O no?
Yo creo que lo ideal es decir, vas a ir a cenar a un sitio arregladita.
Ve.
O arregladito.
ahí hay un fallo de organización.
Es una buena excusa.
Bueno, sí, es una buena excusa, vale. Ahí estás dando una pista de que algo va a pasar. Pero bueno, dicen por aquí, yo lo pasaría muy mal en una fiesta en la que yo soy el centro de atención. Estaría muy incómoda porque tengo amigos por muchos sitios y que entre ellos tampoco se conocen, pues es una cosa que me preocupa. Esto no sería inconveniente en el caso de esta oyente que se puso tan contenta con su fiesta sorpresa.
Personalmente soy muy fan de las fiestas sorpresa. En mi caso, yo creo que han sido muy bonitas, muchas de ellas, sobre todo pues porque quien las han preparado, principalmente mi marido, lo ha hecho con mucho cariño. Cuando nos íbamos a casar, mis amigas organizaron con él mi despedida de soltera. Él me llevaba engañada a la ópera y cuando salíamos por el parking de casa, todas mis amigas se habían colocado enfrente de la puerta del parque, que me estaban esperando pues para irnos de fiesta y pasar un día estupendo.
Lo mejor pues de todo bien, es que en ese momento le dices al novio, ahí te quedas, hasta luego, chato.
Hombre, es que, a ver, es una despedida de soltera, no va a irse a ir contigo,
sí, pero
¿no?
Fíjate qué original, ¿eh? Porque normalmente, no sé, claro, que esté el novio ahí también de gancho.
Que te lo organice,
de gancho,
te lo organice. Sí,
está es muy distinto. Bien. Bueno, de todas formas, como bien dice esta oyente, al final no deja de ser una excusa para quedar con amigos que posiblemente hace tiempo que no ves.
Nosotros organizamos al marido de una amiga nuestra, entre todas, una fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños. Y la verdad que se llevó una sorpresa súper excelente. Pero sí que es verdad que es un poco una excusa para juntarte todos los amigos que hace tiempo pues que no nos vemos porque tenemos nuestras cosas de familia y trabajo. Entonces es esa pequeña excusa de voy a organizar una fiesta y juntarnos todos. Pero lo pasamos francamente bien.
A ver, esto es muy bonito, yo no digo que no, pero yo que soy así como un poco mala para esto, yo creo que la prioridad es ese famoso vídeo. Ese famoso vídeo de fotografías de toda tu infancia, de toda tu juventud, de cuando tenías acné, de cuando tenías 2 meses y te hicieron la foto en la cama desnudo. Tengo que poner todas esas fotos.
En el fondo, Pilar, eres una sentimental.
Yo creo que muchos lo hacen por ese vídeo, por poder poner y colar todas esas fotos. Ya. Para que las vea todo el mundo,
no
toda la gente que te conoce.
Que secretamente te gustaría que te montara una fiesta sorpresa.
Bueno, que no, ya hablamos luego de qué tipo de fiesta. En cualquier caso, lo importante es lo que dicen los oyentes. ¿Te gustan las fiestas sorpresa? ¿Las has liado pero gorda? 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Windfloat Atlantic, el primer proyecto de generación de energía eólica flotante semisumergible del mundo. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro. Con Socorro.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean, navega por el Mediterráneo. Descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900-100-248.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.